Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 13 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Buscan las semis. Dentro de los cuartos de final de la Liga MX, este sábado América recibe a Puebla. Pachuca hace lo propio con Atlético San Luis. Para el domingo Atlas le hace los honores a Chivas. Y Cruz Azul visita a Tigres. Buscan la gloria. En la final de la Liga de Expansión MX, este sábado el Atlético Morelia recibe a los Cimarrones de Sonora. El duelo se disputará en el Estadio Morelos a las 5 de la tarde. Penúltima fecha. En la Liga Española este domingo el Real Madrid visita al Cádiz. El Atlético de Madrid recibe al Sevilla. Por su parte el Getafe se mide con el Barcelona en el Coliseum. Gloria inglesa. Este sábado el Chelsea y el Liverpool definen al nuevo campeón de la FA Cup en duelo a disputarse en el estadio de Wembley. Cerca del título. Dentro de la Premier League este domingo el Tottenham recibe al Burnley. Por su parte el líder Manchester City visita al West Ham. Jornada trepidante. Dentro de la Serie A este domingo el Milan le hace los honores al Atalanta. Por su parte el Inter de Milán visita al Cagliari. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 13 de mayo. Dicen que es de mala suerte el viernes 13. Pues veremos si es de mala suerte o de buena suerte para algunos deportistas, pero por lo pronto la recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos, vamos a tratar de salir ya lo más rápido de este problema que estamos padeciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Raúl Eduardo, Arturo, amigos, muy buenas tardes. Pues muy al estilo de la NFL y la verdad es que lo hacen muy bien. Ayer se presenta el calendario para la próxima campaña, hay algunos partidos que vale la pena señalar y de los cuales estamos platicando con ustedes, tanto Día de Acción de Gracias, el Día de Navidad, el primer partido de la temporada, en fin, y tenemos a platicar acerca de los playoffs de la NBA, ya están llegando a su culminación las series semifinales de conferencias.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña este viernes. Es muy raro que en la liguilla pasen a la fase de semifinales los primeros cuatro, después de los partidos de ida, llevan ventaja, es un hecho. Vamos a ver qué pasa en los de vuelta, pero si todo sigue como fueron los partidos de ida, parecería que los primeros cuatro estarán en semifinales, ¿no? Ayer el partido de la Azteca no me gustó, un partido feo, Cruz Azul simplemente no anda bien, no genera fútbol, no veo cómo la máquina pueda darle la vuelta en el Volcán a los Tigres, y en el otro un partido intenso en el Akron. Vamos a ver qué cara pone Chivas en el de vuelta.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo está Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Un placer cerrar semana con ustedes. Mucha información de fútbol. Efectivamente, el partido de ayer en la noche en el estadio Akron, interesante. Me parece que el primer tiempo fue mucho mejor Atlas. Incluso pudo haber sentenciado ya la llave. Después me parece que Chivas recompone mucho el segundo tiempo con intensidad, con ganas, más que con otra cosa. Por ahí tiene el Piojo Alvarado dos o tres oportunidades muy claras de gol, otra vez Camilo, el arquero del Atlas, anda muy bien con un par de tapadas importantes en momentos clave del partido, pero la realidad es que ningún local sacó ventaja de esa situación. Y si no hay nada extraño en la vuelta, coincido con Raúl Eduardo, pudieran avanzar los cuatro primeros de la tabla.
Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero una de las características de los partidos de ayer fue los goles, ¿no? Los goles tan inocentes que se presentaron en el Azteca, un disparo de Dueñas de Lejano y abanica Aldrete y no deja que Jurado la vea bien y va para adentro, o sea, increíble. Y luego allá en Guadalajara también goles en saques de mano, jugadas en donde, caramba, jugadas muy inocentes en los dos partidos. Antes de entrar con el análisis de Guadalajara y de Cruz Azul, déjenme decirles que en Chivas todavía no saben qué hacer, no saben. Cadena es candidato para quedarse, pero Diego Aguirre es el otro candidato que está buscando Ricardo Peláez. Diego Aguirre es un técnico uruguayo que acaba de trabajar en Brasil, que fue candidato a dirigir a la selección de Uruguaya y es el candidato también por parte de Chivas. O sea, entre ellos dos, aparentemente, está el técnico que va a dirigir a Chivas. Ahora sí, cayendo a lo de Cruz Azul Tigres, primero en orden cronológico. Cuando vi el primer tiempo de Cruz Azul dije, caramba, no puede ser. Es increíble que este equipo pueda jugar así una liguilla de local, ¿no? De local. Y finalmente, bueno, pues ganó el que menos defensivo fue, el que intentó un poquito más, que fue el equipo de Tigres, pero Juan Reynoso debe de entender, y luego al final todavía critica a su afición, debe de tener autocrítica Juan Reynoso. Es terrible la manera de jugar de Cruz Azul, Enrique.
Pues es que es lastimoso, es un equipo que se supone que es grande, estás en la liguilla, estás jugando como local, ¿por qué no arriesgaron? Que bueno, pues ya... Ayer lo habían platicado en este programa sobre pues que las condiciones no iban a cambiar, que no se iba a modificar de Cruz Azul, pero pues sí esperabas, a lo mejor tenía la esperanza de que fuera algo diferente. Juan Reynoso se tiene que ir, es un equipo que pues le queda grande. Cuando fue campeón Cruz Azul, los astros se alinearon y tenía un tipo de jugadores como el Cabecita, que eran importantes en los contragolpes y que conseguían esos goles, pero es que Cruz Azul fue campeón. Pero Cruz Azul no es para jugar de esta forma, un equipo medroso, un equipo timorato, y eso aparte de su entrenador. Y luego lo que mencionas acerca de criticar a su afición, bueno, pues la afición quiere ver algo diferente con su equipo porque además está consciente que tiene las armas para ser distintos. Cruz Azul se veía como víctima de Tigres en esta serie y así va a ocurrir el próximo fin de semana y los van a eliminar.
Juan Reynoso salió a contrarrestar a Tigres más que a buscar hacerle daño, ¿no? Y así es muy difícil ganar un partido de liguilla. Salió a pararse bien, metió a Rivero por izquierda para taparle la banda a Dueñas por el lado derecho y por ahí que inició el diente López. Y es muy difícil cuando tú no buscas proponer un partido y cuando buscas solo contrarrestar el tener opciones de gol, y más si futbolísticamente no andas bien, ¿no? Lo de Santi Jiménez... Obviamente ya está más que hablado. Me da gusto por Jurado, que ayer hizo un atajadón bárbaro a André Pierre Guignac. Anda bien Sebastián Jurado, se lo merece. Y Tigres salió a plantear el partido, a jugar el partido siendo visitante y buscar sacar ventaja, que al final la saca, ¿no? Y en el tema arbitral de este partido, a mí, cuando menos, las dos decisiones me parecen correctas. La del diente, una roja clarísima, y la otra es una jugada imprudente en una chilena que le pega un poco en el costado y como que le roza la cabeza de Bigona a Tabó, pero me parece muy bien sancionada también.
Sí, es raro, ¿no? Porque lo comentábamos en la semana, Cruz Azul con este estilo de juego salió campeón, ¿no? Pero antes tenía mucho más contundencia que la que tiene ahora. Es un equipo que no arriesga mucho, que no explota todas las virtudes. Le hace falta a Charlie, sin duda, que había llegado muy bien al equipo. Pero sí me parecen muy desafortunadas las declaraciones de Juan Reynoso diciendo que la afición tiene un paladar gris o negro o lo que haya mencionado. Me parece que no es excusa, ¿no? Cuando juegas de local y sabes que vas a ir a una cancha tan complicada como el Volcán, tienes que arriesgar un poco más con tu gente en tu estadio, y no fue el caso del Cruz Azul. Parecía que se moría de nada, y al final un tiro centro ahí de Dueñas, que más que tiro a Marco, me parecía que era una de esas pelotas para buscar alguna pierna, algún rozón, una entrada, calcula mal y muy desafortunadamente Alderete la pelota y se le cuela segundo palo a Jurado. Me parece que el arquero ahí no tiene responsabilidad porque era una pelota muy clara para el defensor, pero sí duele ver a un Cruz Azul tan medroso en una estancia de liguilla.
Totalmente de acuerdo. Y Chivas parece a el primer tiempo otro equipo, ¿no? Otro equipo totalmente diferente al que veníamos viendo. Y el Atlas con un par de goles ahí muy, muy especiales, se pone arriba. Lo que hace muy bien el Atlas es defender, se marca muy bien este equipo, es un equipo muy bien trabajado por Diego Coca. Si vemos el plantel, no es un plantel que digas, ay caray, es un plantel tan, tan vasto y con tanta calidad, pero lo hacen bien. O sea, lo que hacen, se especializaron en hacerlo correctamente, Enrique.
Claro, y bueno, lo que menciona Raúl acerca de esa capacidad para defender del equipo del Atlas, pues no en vano, tuvieron solamente 15 goles en contra que empataron ese departamento con el conjunto de Pachuca, y bueno, además se encuentra dos goles en la primera parte, las dos anotaciones de Márquez y luego ya fue remar contra la corriente en el segundo tiempo. Chivas hace su gol, pero bueno, ya no le alcanza para empatar el partido y ahora Guadalajara tendrá que ir al partido de vuelta con necesidad de ganar por dos goles de diferencia y si no quedará fuera.
Urch tuvo el 3-0 antes del gol de Chivas, que hubiera matado la serie, pero yo estoy de acuerdo con Arturo. Creo que si Atlas hubiera querido, hubiera podido definir la serie ayer en el estadio de Chivas. Fue mucho mejor equipo Atlas en los 90 minutos. Chivas intentó, Chivas buscó, pero no logró contra un equipo que es muy sólido, el equipo de Diego Coca.
Sí, pero al final incluso lo pudo haber empatado Chivas, ¿no? Ahí hay dos o tres jugadas muy claras del Piojo, más la que les decía del Chicote, que es una chique muy importante de Camilo, pero sí me parece que fue mucho más Atlas, sobre todo en el primer tiempo.
Tiene que agradecer Chivas que no valga el gol de visitante, porque si no, bueno, pues estaría todavía más complicado para Chivas. Chivas tiene que ganar por dos goles, y hacerle dos goles al Atlas se ve complicado. Y más en una liguilla. Regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde Pep Guardiola, técnico del Manchester City, negó que la eliminación en semifinales de la Champions League frente a Real Madrid vaya a tener algún efecto a la hora de renovar su contrato con el club. Competimos muy bien en la Champions y estoy decepcionado porque queríamos jugar la final, pero esto no va a cambiar ni mi futuro ni mi pasado. La razón por la que quería venir a Inglaterra ya se consiguió, apuntó Guardiola, que lleva en el City desde 2016 y termina contrato con los celestes al final de la próxima temporada. Volamos a Italia, donde la Juventus anunció su nuevo uniforme para la próxima temporada. La nueva playera de los bianconeri debutará el próximo lunes cuando reciban a la Lazio. Algunas características y detalles del jersey son sus tradicionales rayas blancas y negras, incorporando gráficas las cuales tienen la misma forma geométrica que la arquitectura del Allianz Stadium. Volamos a Alemania, donde Erling Haaland, quien se convirtió en nuevo jugador del Manchester City, habría acordado una cláusula de rescisión que ronda los 150 millones de euros. De este modo, el jugador podrá ser válida esta cláusula de rescisión a partir de 2024, en dado caso de que desee abandonar al Manchester City antes de finalizar su contrato, que es hasta 2027. Cerramos en Inglaterra, donde el Manchester City develó este viernes la estatua dedicada a Sergio Agüero, máximo goleador de la historia del club inglés. La inauguración además se produjo en el aniversario de la tercera liga que conquistó el City, con un tanto del argentino en tiempo de descuento. La estatua, situada en el lado este del Etihad Stadium, se une a las de las leyendas Vincent Kompany y David Silva, y ha sido realizada por el escultor Andy Scott con miles de piezas soldadas de acero galvanizado. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Luego de empatar en el juego de ida en América y el equipo de Puebla, bueno, pues el América en casa va por el pase a semifinal. Claro, falta ver qué dice el equipo del Arcamón, un equipo que parece que ya está recuperando la memoria. Vamos a ver si le alcanza todavía para complicarle al América. ¿Quién se llevará la victoria? Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si metes 400 a que América gana, podrías cobrar hasta 628 pesos. Si le metes 400 al Puebla, podrías cobrar 2,300, ¿sí? ¿Escuchó usted bien? 2300. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Bueno, pues así las cosas. En el Azteca, Puebla contra América. Favorito el equipo de América. Vamos a ver si Larcamón y su gente pueden hacer un partido que le complique al América. Lo veo difícil. No es el mismo Puebla de la jornada 8-9. Si fuera ese Puebla, caramba, yo creo que saldría hasta favorito sobre América, pero las cosas han cambiado y el América es nuevamente favorito. Y aparte los números de América sobre Puebla en el Azteca son impresionantes, las cantidades de victorias que tiene América sobre Puebla en el Azteca, Enrique Burak.
Así es, Raúl, y bueno, lo que sí es una baja importante para el América es que no estará Federico Viñas por esa lesión que se presentó en el partido de ida. Su lugar será ocupado por Henry Martín. Y pues el América con el empate está adentro, mientras que el equipo de Puebla pues necesita llevarse la victoria para poder avanzar a la siguiente fase, pero pues el América hemos platicado que es un equipo ante todo con orden, que no recibe goles y que pues se le favorece la cuestión de la posición en la tabla, entonces se ve muy difícil para Puebla.
Debe ser un gran ambiente en el Azteca mañana, ¿no? El América se la debe a su afición en Liguilla, ¿no? Tienen ahí una cuenta pendiente con la afición. Parecería que todo está puesto para avanzar a semifinales. Jugará Aquino seguramente en lugar de Richard Sánchez. Se descartó una lesión de gravedad, pero veo muy difícil que con una contractura pueda jugar Richard. Me parece que Aquino es un gran jugador. Veamos el ritmo, a ver si le da para los 90 minutos, pero ahí no creo que sufra tanto América. Arriba Henry Martín tendrá su oportunidad. Viñas andaba muy bien. Y Puebla me parece que saldrá también a lo mismo del primer partido, ¿no? A contrarrestar a Valdés, que le mandó ahí marca casi personal con Israel Reyes, a contrarrestar a Roger, y será un partido que el América buscará atacar desde el principio y definir la eliminatoria desde el primer tiempo.
Sí, cambia mucho la vuelta con ese gol de América, ¿no? Con el empate es un escenario completamente diferente. La obligación de Puebla de salir a ganar el partido y por ahí dejar espacios pueden ser bien aprovechados por América, que juega bien al contragolpe, que es muy difícil que encaje goles, ya lo habíamos dicho. Y está abierta la llave, pero sí creo que América de local, con la jerarquía, con los antecedentes que ya mencionaba Raúl, tiene que partir como favorito. Es un equipo que está en buen estado de ánimo, que jugando bien, con un buen cierre de torneo, y Puebla todo lo contrario, ¿no? Vino a menos durante el torneo.
Beto Campos en el América.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América ya está listo para encarar el juego de vuelta de los cuartos de final ante el Puebla. El global está empatado un tanto y en relación al juego de mañana, además del aprendizaje de las eliminaciones pasadas, hablaron Luis Fuentes y Álvaro Fidalgo, jugadores americanistas.
Eso fue en el torneo regular. Ahorita estamos en otra instancia. Sabemos que este tipo de torneo ya es otro. Sabemos que los errores puntuales te pueden marcar la diferencia y la pauta para avanzar o no a la siguiente ronda. Tenemos que ser muy inteligentes y así como lo estamos encarando hasta el día de hoy y hasta el partido de ida, tenemos que afrontarlo con la misma seriedad, con el mismo compromiso que lo hemos hecho hasta este momento.
Creo que mañana América tiene que jugar como el equipo que es, el equipo más grande de México. Todo lo que no sea eso no servirá, así que vamos a salir a ganar el partido, a jugar como el equipo que somos y nada, intentar no cometer pues errores que tuvimos en otras cosas, aprender de ellos y nada, eso es creo lo que hay que hacer mañana.
En el tema del arbitraje, Fuentes señaló.
Pues dejarlo de lado, nosotros también enfocarnos a nuestro trabajo y las decisiones que puedan o deban tomar la gente de pantalón largo, pues las tendrán que tomar nosotros, a enfocarnos y a dedicarnos a hacer nuestro trabajo, que es jugar al fútbol y poner todos y cada uno su granito de arena para aportar lo máximo que pueda, potencialmente hablando de lo futbolístico.
Es la información del conjunto de las Águilas del América que estará recibiendo al Puebla en la cancha del Estadio Azteca este sábado por la tarde y todo apuntaría a que Pedro Aquino tomaría la delantera sobre Richard Sánchez para ser titular en el mediocampo. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Y en Pachuca es la misma historia que América y Puebla, o sea, la misma historia porque el equipo de San Luis necesita ganar el partido. Aquí es el problema para los visitantes, tanto para Puebla como para San Luis, es que si te hacen un gol y se pone 1-0 local, te obligan a hacer dos goles. Entonces la situación no es fácil para el equipo de San Luis visitando a Pachuca. Sin embargo, hay que reconocer que San Luis ha mejorado notablemente. A pesar de eso, yo pienso que Pachuca tiene ventaja para salir adelante. Este juego va a ser muy intenso, como fue el primero, un juego muy, muy intenso por el estilo de juego de los dos equipos, Enrique Burak.
Y Raúl, ahora San Luis hizo 21 goles en el torneo, de manera que, bueno, pues tiene capacidad de anotar. Si es que ve un equipo que tiene la capacidad de sorprender, de ser un caballo negro, ve a San Luis por los resultados que ha tenido, porque sin tapujos se presentaron en la cancha de Rayado la semana anterior, se llevan la victoria. Hace unas cuantas semanas le ganaron al Cruz Azul en el Azteca, aunque bueno, cualquiera puede hacerlo. Pero bueno, de cualquier forma, creo que lo que está haciendo San Luis, no sé, creo que ellos tendrían la posibilidad de dar una gran campana.
A mí me parece muy favorito Pachuca, ¿no? Salvo que pase alguna de esas cosas que pasan de repente, expulsiones o algo así, no veo cómo San Luis le pueda ganar a Pachuca mañana en Pachuca.
Este tipo de equipos que no tienen nada que perder y agarran una buena racha, se vuelven bien peligrosos en liguilla. No tienen nada que perder, salen sueltos, están bien dirigidos y tienen gente importante en la ofensiva, pero coincido, en condiciones normales el superlíder tendría que avanzar.
Rápidamente, antes de ir a la pausa, todo pinta para que, como ya había dicho Raúl Eduardo al inicio, los cuatro primero queden, ¿eh? Al menos todo está pintando para que pasen a semifinales los cuatro primeros. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Celta de Vigo de Néstor Araujo y Orbelín Pineda recibe al Elche. El domingo, el Atlético de Madrid de Héctor Herrera le hace los honores al Sevilla de Jesús Manuel El Tecatito Corona. El Mallorca de Javier Aguirre recibe al Rayo Vallecano. El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez hace lo propio con el Granada. En la Premier League, este domingo, el Wolverhampton de Raúl Jiménez se enfrenta en casa al Norwich. En la Liga Italiana, este domingo, el Napoli de Irving Lozano enfrenta al Genoa de Johan Vázquez en el Diego Armando Maradona. En la Eredivisie, este domingo, el Ajax de Edson Álvarez visita al Vitesse. El PSV de Eric Gutiérrez hace lo propio con el PEC Zwolle. En la Liga de Bélgica, el Genk de Gerardo Arteaga choca con el Genk dentro del Crystal Arena. En la MLS, este sábado, el Toronto de Carlos Salcedo recibe el Orlando City. Los Ángeles FC de Carlos Vela visita al Colorado.
En los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Masters de Roma, donde el español Rafael Nadal cayó ante el canadiense Denis Shapovalov en tres sets por parciales de 6-1, 5-7 y 2-6. Al respecto, Nadal explicó en conferencia de prensa: "No pretendo hacerme la víctima, pero vivo con una lesión. Si no tomo ningún antiinflamatorio, prácticamente voy sin una pierna. Llegará un día en que mi cabeza diga basta, yo juego para ser feliz, pero el dolor te quita esa felicidad. Mi problema es que muchos días vivo con demasiado dolor. Disfruto lo que hago, pero hay muchos más días de infelicidad". En el básquetbol de la NBA, los Mavericks de Dallas igualaron su serie a tres juegos frente a los Suns de Phoenix tras la victoria 113 puntos por 86 con 33 puntos personales del esloveno Luka Doncic. El séptimo juego y definitivo será el próximo domingo en Arizona. Escuchamos a Luka Doncic.
Bueno, no creo que tengamos que hacer algo extra. Tenemos que jugar como hemos jugado en casa, así que con esa defensa tenemos la oportunidad de ganar. Si jugamos como hemos jugado los tres partidos ahí en defensa, no tenemos oportunidad, así que tenemos que ajustar la defensa ahí.
Y en el golf, la mexicana Ingrid Gutiérrez jugará por tercera vez el US Open junto a Gaby López después de ganar su lugar en el clasificatorio que se desarrolló en Illinois con un score de 142 golpes, dos por debajo del par, superando al estadounidense Gillian Hollis en juego a 36 hoyos. La originaria de Cuautla, Morelos, señaló: "Estoy muy agradecida de volver a vivir esta experiencia. La primera vez en el torneo me quedó demasiado grande. La segunda lo hice mejor, pero cometí errores. Ojalá esta tercera sea la vencida".
Señor Burak,
Raúl, bueno, pues ayer se llevó a cabo el anuncio ya oficial de todos los partidos del calendario de la NFL para la próxima temporada. Como hemos comentado, qué bien lo hacen, cómo van generando la expectación, aunque ya se sabe con previa antelación, porque pues es, o con antelación, ya se sabe quiénes van a ser los rivales, a quiénes vas a tener en casa, a quiénes vas a tener como visitante, pero qué día vas a jugar en domingo por la noche, o a lo mejor no es por la noche. Por cierto, el único equipo que no va a tener un solo juego en horario estelar, en prime time, van a ser los Leones de Detroit. Pero bueno, pues están los tres partidos del Día de Acción de Gracias, los tres partidos del Día de Navidad. Estaba viendo un video muy curioso de los jugadores de los Halcones Marinos de Seattle, porque pues a los equipos les mandan los calendarios antes. Y hicieron una broma de que en un escritorio ahí estaba el calendario, según esto el oficial. Y entonces pues iban acercando ahí los jugadores pues a echar ojo, ¿no? Y se vieron que a Seattle les habían puesto jugar el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad, y que después de a ellos les toca jugar en Alemania. Entonces, que el siguiente fin de semana de jugar en Alemania, jugaban también, no tenían semana de descanso. Entonces, bueno, estaban vueltos locos, había un jugador hablando con su esposa, oye, ¿qué crees? Pues nos toca jugar el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad, ¿no? Pero bueno, pues afortunadamente para ellos fue una broma. Ahora entraré en detalles, pero pues algunas de las historias son interesantes, porque vamos a ver cómo le va a los carneros, los campeones de la NFL. A ellos les toca enfrentar el calendario más difícil en porcentaje en este 2022. ¿Cómo se toma el porcentaje? Pues es simplemente yendo al número de ganados y perdidos de sus rivales la temporada pasada. Entonces, bueno, siendo los campeones, les toca el calendario más complicado. Tom Brady y Aaron Rodgers se van a enfrentar en la semana 3. Va a ser la quinta ocasión en que se van a ver las caras. Podría ser la última. Es la quinta ocasión, incluyendo postemporada como abridores, enfrentando Tampa a los empacadores de Green Bay. Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City contra Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay en la semana 4. Su primer enfrentamiento desde el Super Bowl 55, este partido que ya se había anunciado previamente. Y bueno, pues llama la atención. Va a ser domingo por la noche. Y bueno, pues así en la semana 4, que es en donde también es una época importante en la que miden ratings en los Estados Unidos y que tiene que ver con las tarifas que pagan los patrocinadores, no es una casualidad que también se haya enfrentado Brady y los Patriotas, quiero decir, Brady y los Bucaneros a los Patriotas en la semana 4 de la campaña anterior. La campaña que inicia con el duelo entre los campeones, los carneros, en contra de los Bills de Buffalo, que deben ser marcados como favoritos para llegar al Super Bowl. También algo que habíamos platicado anteriormente, la NFL que va a jugar su primer partido de campaña regular en Alemania cuando se enfrenten Tom Brady y los Bucaneros a los Halcones Marinos en la semana 10. Esto va a ser en la Allianz Arena. Russell Wilson regresa a Seattle tantos años con los Halcones Marinos y los llevó un par de Super Bowls y ganó uno de ellos. Bueno, pues ahora con el informe de los Broncos de Denver, Russell Wilson regresa a Seattle en la semana 1. Y se une a Tom Brady, Peyton Manning, Brett Favre y Joe Montana como los únicos mariscales de campo en enfrentar a un equipo con el que ganaron 100 partidos. Josh Allen y los Bills de Buffalo se van a enfrentar a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City en la semana 6, en la revancha de aquel gran juego divisional de la postemporada anterior, cuando viene esa enorme cantidad de puntos en los últimos instantes y que en el tiempo extra anota Kansas City, se acabó el partido porque tuvieron un touchdown, pero bueno, pues fue un partido memorable. Los Vaqueros de Dallas tienen, así como hablamos un momento de los carneros que tienen el calendario más difícil, pues los Vaqueros de Dallas tienen el más sencillo en papel, y pues vamos a ver si es que se pueden convertir en el primer equipo en la división este de la Conferencia Nacional que repite títulos. Carson Wentz tiene la posibilidad de enfrentar al equipo de Indianapolis en la semana 8. No hay que olvidar que él ahora está con el uniforme de los Commanders de Washington y también va a jugar contra Filadelfia en la semana 10. Así que va a ir contra sus ex equipos. Carson Wentz, los Raiders y los Acereros juegan en Pittsburgh en la semana 16, justamente 50 años después de aquella inmaculada recepción de Franco Harris, que fue literalmente lo que marcó el cambio en la franquicia de los Acereros, que eran bastante malitos hasta principios de los años 70. DeShaun Watson va a tener una suspensión o no en esta temporada. Vamos a ver qué es lo que termina la NFL. Me parece que sí debería venir alguna sanción, sobre todo que tiene todavía 22 casos civiles pendientes el nuevo mariscal de campo de los Browns de Cleveland. Y pues también está la cuestión de los Cardenales de Arizona, porque DeAndre Hopkins, su receptor estelar, va a perderse los primeros 6 partidos de la temporada debido a que consumió sustancias prohibidas. Así que, bueno, pues estas son algunas de las historias camino a la próxima campaña. Ahora, bueno, ya mencionaba sobre el partido inaugural, va a ser Búfalo contra Carneros, 8 de septiembre. El primer domingo por la noche va a ser Tampa visitando a los Vaqueros. Ellos se enfrentaron, por cierto, en el primer partido de la temporada pasada, fue en Tampa en aquella ocasión. Primer lunes en la noche, ya decía, Denver visitando a Seattle. Y esa primera jornada, los campeones de la conferencia americana, los Bengalíes de Cincinnati, van a jugar en Pittsburgh. El día de Acción de Gracias, que bueno, es tradicional que 3 partidos, que juega Detroit, que juega Dallas, además de un tercer partido. El primer juego va a ser Buffalo en Detroit. Está interesante ese partido. Luego Gigantes visita a los Vaqueros de Dallas y por la noche Minnesota será anfitrión de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que bueno, Raúl Eduardo estará pendiente. Y el día de Navidad estará jugando a las 12 del día, porque bueno, esas fechas de Navidad, el jueves va a haber un partido, el sábado va a haber una gran cantidad de partidos y el día de Navidad van a haber 3 juegos. Es domingo. A las 12 del día, Green Bay visitando a Miami. A las 3:25, Denver en contra de los Carneros, los campeones. Y el partido nocturno va a ser Arizona recibiendo a los Bucaneros de Tampa Bay. Y luego ya si nos vamos una semana después, el 31 de diciembre por la noche, el equipo de Las Vegas estará jugando en Pittsburgh. Ya mencionaba acerca de este duelo de la Inmaculada Recepción. El 1 de enero va a haber 14 juegos. Estamos acostumbrados a que el 1 de enero pues es la tazoniza colegial, en fin. Pero bueno, va a haber 14 partidos de la NFL el 1 de enero. Y el 2 de enero, el lunes por la noche, Buffalo visitando a Cincinnati. Y bueno, todo esto camino al Super Bowl, que va a ser el 12 de febrero en la casa de los Cardenales de Arizona. Así que, bueno, pues pinta para que sea una campaña sensacional.
Enrique, no cabes de felicidad de dar toda la información que acabas de dar. Y te imagino cuando estuviste preparando todas las notas con una sonrisa de oreja a oreja.
Pues es que sí, es que mira, y además, o sea, es un ayuno de 7 meses, o sea, aquí claro. Sí, a la gente, recuerdo cuando se dio el asunto lamentable de la pandemia, ¿no? Y que no hubo fútbol, no me acuerdo si fueron 2 meses o 3 meses, bueno, mis compañeros, ustedes incluidos, futboleros, estaban desesperados, bueno, aquí son 7 meses sin actividad, sí. Pero bueno, la verdad es que luce muy bien la próxima campaña de la NFL, además con muchos equipos contendientes, y eso pues también es muy interesante, ¿no? Y que ayuda para la elaboración del calendario.
Ya se borrará esa sonrisa cuando jueguen los Vaqueros, o sea.
Pues, bueno, me queda la felicidad de la NFL. Y bueno, también comentarles acerca de la NBA, porque el día de ayer ya se acabó la serie de Miami contra Filadelfia. El Miami Heat que acabó ganando los 2 últimos partidos luego de que regresó Joel Embiid y que le dio un envión importante a los 76 de Filadelfia. Pero bueno, 99-90 el partido el día de ayer, la victoria para Miami que se impone en la serie 4-2. Y por otro lado, van a un partido 7 Phoenix y Dallas. Ayer los Mavericks ganan 113-86, otra muy buena actuación de Luka Doncic. El partido 7 definitivo va a ser el domingo. Mientras que el día de hoy juega Boston contra Milwaukee. En esta serie, los campeones, los Bucks, tienen ventaja de 3-2. Y Memphis en contra de Golden State, donde Golden State estará buscando también finiquitar el compromiso. Los guerreros tienen ventaja de 3-2 en este compromiso, Raúl.
Perfectamente, vamos a ir a una pausa. Ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Forma. Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de las semifinales de ida de la Liga MX Femenil con el duelo entre las Tuzas de Pachuca y las Rayadas de Monterrey en la cancha del Estadio Hidalgo, que se desarrollará a las 6:05. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Juan Carlos Cacho.
la calidad técnica de este equipo es lo que va a dar más. Es solamente seguir entrenando, seguir viendo fundamentos en la semana y lo tenemos que hacer valer, pero dentro de la cancha.
A las 8 de la noche, las Amazonas de Tigres recibirán a Chivas en el Volcán de la Sultana del Norte. Escuchamos a Roberto Medina, estratega de las regiomontanas.
Bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, que este equipo siga siendo un equipo sediento, hambriento, con deseos de tener nuevas expectativas, con deseos de escribir nuevas cosas.
Los juegos de vuelta de ambas series serán el próximo lunes a las 7 en el Estadio Akron. Chivas recibirá a Tigres y a las 9:05 las Rayadas de Monterrey recibirán a las Tuzas en el Gigante de Acero.
Vámonos con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
No me defiendas, compadre. Tintán, Germán Valdés, es pitcher en el equipo de la penitenciaría. Luego de una paliza en un partido, se descubre que no cometió delito alguno y queda en libertad. Sin embargo, él quiere seguir en prisión para continuar con el equipo. Entre tanto, su compadre y pseudoabogado, Marcelo Chávez, se adjudica la liberación sin haber litigado para ello. Tras una cadena de infortunios, en donde prueba varios oficios, una y otra vez cae preso y es liberado justo cuando el equipo de béisbol enfrentará un juego clave.
Ya ni la muela, mire qué paliza le están dando. A usted que no se fije en las señas. ¿Pero que no ve que yo soy miope? Hágame las señas con los brazos, no con los dedos.
Tal es su suerte que esa cadena de eventos llevan a Tintán y a su compadre a comprometerse en una función de lucha libre en donde enfrentará al enmascarado invicto Wolf Rubinskis. Ahora, el triunfo los liberará de todos sus problemas y de paso ayudará a Beatriz Rosita Quintana a salir de los embrollos que el mismo Tintán le ocasionó. ¿Triunfará en el pancracio para pagar sus culpas? No te pierdas esta comedia mexicana con enredos, béisbol y lucha. En 1949, Luis Hernández Bretón musicalizó la cinta. No me defiendas, compadre. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, qué películas, ¿no?
Esta, fíjate que no, nunca la he visto, pero me animó Livio a verla porque pues yo creo que la más famosa que tiene que ver con el béisbol es aquella de Resortes de claro. El beisbolista Fenómeno, que es 2 años después, es del 51, todavía en el viejo Parque Delta, pero fíjate que voy a buscar esta película.
Pues la buscamos y la comentamos. Va. Yo estoy como dijo Roberto Medina de su equipo de Tigres en viernes, estoy sediento y hambriento, o sea que también estoy listo como el equipo de Tigres en viernes. Y bueno, pues en Inglaterra, pues destaca desde luego el partido que se juega en Wembley. Todas las finales de Copa, todas las finales importantes se juegan en Wembley, Arturo.
Sí, mañana 10:30 el Liverpool va por un título más en la era Klopp, se enfrenta al Chelsea, un partido que sin duda roba el fin de semana. Un buen partido de fútbol, a ver si Liverpool es capaz de alzar este título. Todavía sigue vivo en las 3 competiciones y ya ganó una, así que podría ser un año histórico para Liverpool, sin duda. Y el fin de semana hay partidos interesantes, los Spurs contra el Burnley, los Wolves frente al Norwich, el lunes juega el Newcastle frente al Arsenal y el Southampton frente al Liverpool, será hasta el día martes, el City se enfrenta al West Ham United.
Oye, ¿cómo cambió el Wolverhampton, Es otro equipo, sí. Es otro equipo, pero totalmente. Se fue el técnico, se fueron jugadores importantes y otra vez volver a construir este equipo. Y aparte, súmenle que Raúl Jiménez no pasa por su mejor momento. Es un equipo que le está costando muchísimo trabajo ya.
Sí, se le cayó mucho el equipo a los Wolves, sin duda. Pero a ver si el West Ham nos hace el favorcito dándole una sorpresita al City el fin de semana.
Pero creo que el tema de los Wolves de Raúl Jiménez va también por lo del equipo, Raúl, que dices, ¿no? Es muy complicado que un delantero brille si no tiene oportunidades de gol y si no le llevan pelotas.
No, y cuando su mejor socio también se fue, ¿no? O sea, es complicado, desde luego que es complicado. Y en España, el asunto del Mallorca, el Mallorca está en zona de descenso en este momento. Al que yo veo que puede jalar es al Cádiz. El Cádiz va a jugar contra el Rayo Vallecano, primero contra el Madrid y el equipo de Cádiz el domingo, y caramba, este es un buen chance porque el Mallorca juega contra el Rayo Vallecano de local, o sea que este es un buen chance para el equipo de Javier Aguirre. Si no es ahora, nunca, ¿eh?
No, es ahora o nunca, Raúl. Un mal resultado lo puede condenar ya a estar descendido este fin de semana, ¿no? Arriba no hay chiste, juega el Atlético de Madrid contra el Sevilla, que habrá que seguirlo porque es un partido interesante, se juega en la tercera posición entre los dos, pero bien dices, ¿no? El Granada tiene 37 puntos, el Cádiz tiene 35, el Mallorca tiene 33. El Mallorca hoy está en zona de descenso. El Cádiz contra el Real Madrid sería lógico, ¿no? Un empate por ahí o que gane el Real Madrid, y si el Mallorca gana de local al Rayo Vallecano, puede pasar al Cádiz, lo que nos llevaría a un enfrentamiento, bueno, a una última jornada sensacional en España, ¿no? El Mallorca perdió 6-2 de local en su último partido contra el Granada, justamente, así que un fin de semana vital para el Vasco Aguirre si quiere mantenerse en primera.
Pero le sacó un empate importantísimo al Sevilla, ¿no? Para seguir aspirando.
Sí, muy importante.
Pero hubiera sido mejor perder con el Sevilla y ganarle al Granada.
De acuerdo.
Un puntito más. Ahora, el asunto aquí es que tiene chance y depende de él, porque los dos partidos, yo pienso que el Mallorca puede sacar 4 puntos de la visita del Rayo Vallecano y del partido que visiten contra el Osasuna en Pamplona. Yo creo que ahí puede rescatar 4 puntitos que serían muy importantes para ellos. En fin, se lo juega el Mallorca todo el fin de semana, ¿eh?
Todos los partidos a las 12:30 el domingo, por cierto, ¿eh? Y en Italia, Raúl, el Milán recibe al Atalanta y el Inter visita al Cagliari. Hay 2 puntos de diferencia. El Milán está arriba del Inter. Quedan 2 jornadas. Podría ser que este fin de semana se corone el Milán si es que triunfa y el Inter no logra una victoria.
Y en Italia, Enrique, los tifosis del Nápoles le pidieron gentilmente a su técnico que renuncie, que se vaya, por favor.
Pues mira, vamos a ver si es que lo hace o si es que no le reclama la afición como Juan Reynoso con la del Cruz Azul. Pero bueno, lo que pasa con el Nápoles, pues es que en este momento tiene 73 puntos y pues el torneo obviamente se está acabando. Y bueno, pues ya está muy arriba con 78 y el Milán tiene 80, entonces pues ya pensar en el campeonato ya.
René Navarro, ¿cómo estás, René? Qué gusto saludarte.
Igualmente, mi querido Raulito, un gusto saludarlos a ustedes, todo el equipo. Y miren, hoy les traigo nuevamente este tratamiento de salud prostática que es un éxito absoluto. ¿Por qué? Porque ahora, afortunadamente, ya vemos más hombres haciendo conciencia de que nuestra salud es súper importante. La salud masculina, así como las mujeres cuidan la salud femenina, ahora a nosotros nos toca también cuidarnos. Y hay que prevenir cualquier problema de la próstata. Señores, sobre todo a partir de los 40 años, se pueden presentar situaciones como inflamaciones, hinchazones o incluso infecciones. Ahora, ¿cómo podemos prevenirlo? Con este tratamiento de salud prostática, porque tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades anticancerígenas, y por sus componentes, además, nos ayuda a tener unas mejores vías urinarias. Porque, a ver, señores, si ustedes son de los que se levantan más de una vez por la noche para ir al baño, esta es una señal de que algo anda mal ahí en la próstata. Hay que tener cuidado, prevenir cualquier problema con el tratamiento de salud prostática y desde luego también visitar a su médico. Este es un tratamiento a base de pastillas. Se toma una pastilla después del desayuno y otra más antes de ir a dormir. Así, 2 diarias. ¿Durante cuánto tiempo? Solamente 2 semanas. 2 semanas y usted quedará protegido previniendo cualquier problema de la próstata. Y como estamos todavía en la Hot Week, pues les continuamos con la promoción de que estamos regalando el tratamiento a los primeros que se comuniquen al teléfono que voy a dar. Los primeros, si llaman mujeres, bienvenida a su llamada, porque sabemos que obviamente se lo va a dar ya sea a su marido, a su papá, a su hermano, su abuelo, quien sea. Ok, el teléfono, 777-358-4000. 777-358-4000. Una vez más, 777-358-4000. Pueden visitar también la página cómpralo.tv y conocer más del producto y también pedirlo gratis por esa página, o marque desde el celular asterisco 4000. Así nada más, marca como llamada asterisco 4000 pida el tratamiento de salud prostática, caballero, es gratis, solo va a pagar los gastos de manejo y envío. De verdad, más vale prevenir que lamentar, su próstata va a estar sana, va a ser una próstata saludable y se va a evitar muchos problemas. 777-358-4000 o asterisco 4000 si marca desde su celular, mi querido Raúl.
Perfectamente, René, un abrazo.
Igualmente, cuídate, bye bye, gracias, feliz fin de semana.
Por cierto, se nos pasó comentar, Luis Abraham tuvo que ser operado, tenía una fractura en la nariz y tuvo que ser operado, y todo apunta que estará descartado este central del equipo de Cruz Azul para el partido del próximo fin de semana. Esto le complica todavía más a Juan Reynoso porque Pablo Aguilar está lesionado, entonces seguramente tendrá que habilitar a Escobar, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, como central. Pero bueno, qué pena por Luis Abraham y ojalá tenga una rápida recuperación. Con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Ya me vi.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.